Epístola de Pablo a Tito, entonces, capítulo 3, versículo número 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de qué, de vida eterna. Allá nos proyectamos, hermanos, a la vida eterna. Que nada nos distraiga, como dijimos una vez, que nada nos distraiga. Bueno, estamos centrados, hermanos, en todo esto que siempre leemos de Tito, en el aspecto eterno del evangelio. Yo pensaba hoy día hacer una especie de preguntas muy básicas. ¿Desde cuándo el Señor estableció su plan de salvación? Desde la eternidad, ¿cierto? No cuando el hombre pecó en Edén, sino que desde antes de eso, ¿cierto? Luego entendemos que lo que ocurrió en Edén no sorprendió al Señor. A la hora que decimos que el pecado de Adán y Eva sorprendió al Señor, estamos diciendo con ello que Dios no es omnisciente, no es eterno y se mueve de acuerdo a las circunstancias. Pero la Biblia revela que Dios es eterno. La Biblia revela un atributo de Él que es la ¿se acuerda? La presciencia, el conocimiento anticipado. Un paréntesis de inmediato frente a eso. Cuando el Señor enfrentó a Satanás el engañador. Acuérdense ahí la tentación de Mateo capítulo 4, cuando fue llevado el Señor al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Ahí hay un propósito ya de antemano determinado. Era necesario que fuera al desierto. Y lo tienta 3 veces. ¿Cómo respondía el Señor? Escrito está. O sea, todo lo que está escrito, queramos o no, lo entendamos o no, se va a cumplir. Es un plan que ya está visado, como siempre decimos, con la rúbrica en cada hojita. Imagínense una escritura de lo que sea, de una compra, por ejemplo. Una vez que ya está todo chequeado y firmado, ya no hay nada más que cambiar. La Biblia tiene un sello indeleble, la firma de Dios. Así le decía el Señor a los profetas, yo Jehová, ¿se acuerda? Él firmaba tal sentencia, tal decreto. No va a cambiar en nada. Por lo tanto, nosotros entendemos que todo este plan soberano no proviene de los hechos circunstanciales de la tierra, sino que provienen desde la eternidad. Y estuvimos observando, ahí iniciamos el punto precisamente, en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, cuando dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, si creemos desde ya, creemos, hermano, y vamos, no vamos a ser presumidos, pero estamos entendiendo que el plan viene desde la eternidad, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué hemos estudiado desde la eternidad para que este plan comience a desarrollarse? Lo primero que Dios hace desde la eternidad es manifestar su omnisciencia, pero en su concepto de conocimiento anticipado. Leíamos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegido según la presciencia de Dios. Jeremías 1:5, pasaje que ya lo estuvimos estudiando. Antes que te formase en el vientre, ¿qué decía? Te conocí. A los que antes conoció, concepto eterno. Desde antes viene el conocimiento anticipado. Tanto para Israel, el pueblo amado de Dios, tanto para los gentiles, los que somos ahora parte de la iglesia, somos ese grupo de redimidos conocidos desde antes por el Señor. Una parte que también, entre tantos pasajes que hemos mencionado, ¿se acuerda usted cuando Pablo está defendiendo que Israel no ha sido desechado? Ahí en Romanos capítulo 11. Y dice, no ha desechado Dios a Israel, al cual desde antes conoció. Es decir, el conocimiento anticipado determina el destino final de esa criatura, de ese pueblo, en este caso Israel, o también la iglesia. Y en virtud de eso, abrimos el comentario y nos vamos para allá de nuevo para tomar el hilo conductor en Efesios capítulo 1, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios 1:3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya? Lo primero que tenemos que señalar, que Pablo alaba al Señor porque ya hemos sido bendecidos por Dios. No es una bendición futura, sino que es algo garantizado, que ya está sellado. Pero la pregunta es, ¿de qué tipo son las bendiciones que Dios nos promete? Note ahí, son celestiales, son espirituales, en los lugares celestiales. No hemos llegado allá, pero toda nuestra caminata se proyecta hacia allá. ¿Se está entendiendo, cierto? Por eso que es tan importante este punto, para que no nos desviemos a una especie de evangelio aterrizado aquí en los intereses terrenales. Y fíjese cómo está conjugada el verbo bendecir. Nos bendijo. Esto no es menor esto. Uno podría entender lo que nos bendecirá. Pero en la presencia de Dios ya eso está hecho, hermano. Solo falta que se cumplan los tiempos. Nosotros estamos en una recta, ¿cierto? En una recta del tiempo. Y ya Él nos ha bendecido en lugares celestiales, nos ha hecho sentar, como dice ahí el capítulo 2 de Efesios también, en el versículo 6, si usted lo lee, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un lugar de excelencia ya en la gloria, hermanos. Tu nombre, mi nombre, ya está con una silla, con un trono reservado. Para allá vamos, hermanos. Pero Dios lo da por hecho. Esto no es circunstancial, esto no es condicional, porque podríamos decir, como todas las religiones, depende de ti y de mí si llegamos allá. Una vez hacía una encuesta a católicos muy observantes, muy fieles de la religión católica, le decían, ¿usted es salvo? Bueno, depende, si cumplo los mandamientos, si cumplo los sacramentos, si me dedico al servicio, yo creo que voy a llegar allá, pero no hay ninguna certeza. Y cuando usted le predica el evangelio a una persona y le dice, si tú crees ahora, serás salvo por toda la eternidad. El hombre resiste eso, dice, ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo va a ser tan fácil que uno no hace nada y es salvo? Entonces, este mensaje choca con la lógica humana, ¿se da cuenta? El Señor ya nos bendijo. Nada va a cambiar de aquí en adelante lo que Él ha hecho por ti y por mí. Porque todo se sustenta en el amor de Dios. Todo se sustenta en la obra de Cristo en la cruz, no en tus méritos. Entonces no hay ninguna posibilidad de que esto se revierta, hermanos. Bueno, el versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió, note, introduce un tema muy importante, que es la elección. Nos escogió, Él es el que escoge, no nosotros. Nos escogió en Él. ¿Quién es Él, este pronombre personal? En Cristo, podríamos decir, nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. No fue cuando tú demostraste interés por el evangelio, como nosotros siempre lo entendimos, hermano, o la gran mayoría lo entiende. El ser humano se da cuenta, reconoce, y ahí el Señor lo escoge. No, pero aquí la Biblia dice algo muy distinto. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y aquí aparece el primer propósito de esta lección. Vamos a leer al menos tres propósitos que aparecen aquí más adelante, pero detengámonos todavía, o estamos detenidos en el primer propósito. Escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para, el primer propósito, ese para es propósito, para, ¿qué dice? Que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el primer propósito de nuestra elección soberana desde antes de la fundación del mundo es ser un pueblo especial para Él. Y lo leíamos ahí en Deuteronomio, ¿se acuerda? Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 7. Yo te he escogido para ser un pueblo, a ver si se acuerdan, un pueblo especial para mí. ¿Ya? Dios tiene el derecho, porque Él es soberano, de escoger un pueblo especial para Él, para ser un pueblo santo, ¿se acuerda? Entonces, cualquiera de nosotros diría, bueno, algo vio en mí que me ha querido apartar para ser santo para Él. Pero el Señor le aclara de inmediato ahí en Deuteronomio, lo estuvimos leyendo, no sé si usted se recuerda. Dice la Escritura, no por ser vosotros, ¿se acuerda? No por ser vosotros más que otros pueblos os ha escogido Dios, sino por cuanto Jehová os amó. Incluso lo aclara, vosotros erais el pueblo más insignificante de todos. Yo creo que hay una de las cosas que nos cuesta aceptar, que los que estamos en una iglesia local y que somos parte de la Iglesia de Cristo de manera universal, podríamos decir, en todos los lugares de la tierra, ¿cierto? Podríamos decir, nos cuesta aceptar que somos los peores, no los mejores, ¿ya? Entonces uno siempre busca resquicio para decir, bueno, el Señor tiene que haber visto esto en mí. El Señor vio algún mérito, vio algún atractivo, algo que yo tenía innato y que me necesitaba. No, nada de eso existe, hermano. El Señor dice que escoge lo más insignificante, lo vil, lo despreciado, lo que no es. ¿Se acuerda que Pablo lo precisa? Así que nadie se puede jactar en su presencia, ninguno de nosotros se puede jactar en su presencia, incluso podríamos decir, Señor, yo acepto tu salvación, por eso que yo estoy aquí, porque yo la acepté. Aún eso es una obra de Dios. Porque el que acepta no es el pecador, sino que Dios quien nos acepta. Entonces cotejamos ese pasaje tremendo de Deuteronomio como el pasaje de Marcos 3, no sé si usted se recuerda, cuando él salió a buscar a los discípulos y dice de una manera pero increíble, muy simple pero muy contundente, dice, y llamó para sí, ¿qué más? A los que él quiso, a los que él quiso. Bueno, hay muchos pasajes que se correlacionan, hermano, acuérdense que la cuarta regla de interpretación es la correlación para sacar una buena interpretación. Y Pablo le dice a los romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, entendemos que ahora estamos aquí con una Biblia, creyendo en el Señor, creyendo que hay vida eterna, creyendo que Él pagó por todos nuestros pecados, creyendo que Él resucitó para nuestra justificación y que tenemos una redención allá en la gloria. Lo creemos porque Él así lo quiso, hermanos. Entonces, va cambiando la perspectiva. Ser un pueblo santo significa apartado. La palabra santo significa lisa y llanamente apartado para él. Cuando el Señor ora por los discípulos, acuérdese usted, el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 15 al 17. Entonces, esa palabra apartado nunca olvide, escogidos para ser un pueblo santo apartado, ¿ya? Ahora, dentro de todas las cosas que hemos dicho, citábamos pasajes tan claros, directos, como por ejemplo el Salmo 135:4 que dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. O Isaías 41:8-9, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Aquí hay una elección soberana para hacer de ese individuo, de este pueblo, podríamos decir en el caso de Israel, un pueblo santo apartado. Pero la semana pasada, y aquí retomamos el hilo, nos quedamos con Mateo capítulo 11, versículo 25 al 26, no sé si usted lo tiene apuntado ahí. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los inteligentes, y la revelaste ¿a quiénes? A los niños. Hay una revelación de por medio, una revelación que le pertenece al Señor. Y se acuerdan lo que leíamos más adelante, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al Hijo conoce a alguno sino el Padre, y a quien aquel el Hijo lo quiera revelar. Entonces, vaya, uno va entendiendo que va entendiendo las cosas, valga la redundancia, porque a él ha querido revelarnos las cosas. Él ha querido revelarnos el misterio del Padre y del Hijo. Lo comentaba nuestro hermano Román en Primera de Juan capítulo 1. La comunión del Padre y del Hijo es una revelación, ¿cierto?, que el Señor ha querido mostrarnos. Entonces, ¿qué mejor ejemplo, hermano, cuando Cristo muere en la cruz? Se rasga el velo, a propósito de revelar. Se rasga el velo en una dirección muy importante que usted tiene que considerarla. Se rasga de arriba abajo. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que ocurrió cuando Cristo murió es que el velo, acuérdense que el velo estaba, se dividía el santuario básicamente en la parte interior en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero del lugar santo no se podía ver el lugar santísimo puesto que había un velo. Y ese velo no era una cortinita delgadita, sino que muy gruesa. Aproximadamente 10 centímetros, podríamos decir. Imagínense. y de manera providencial, cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el velo de arriba abajo. Dice la tradición rabínica que inmediatamente, puestos de espalda los sacerdotes, comenzaron a zurcir, a coser el velo de manera de cubrir y de impedir que vean hacia adentro, ¿ya?, el lugar santísimo. Pero nosotros vamos entendiendo que todo eso configura sombras, símiles, ejemplos de lo que había de venir. Porque el tabernáculo, en definitiva, proyecta la imagen sin igual de quién. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si uno lo compara o lo correlaciona con Hebreo, dice, tenemos libertad para entrar ahora, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero, ¿qué quiero señalar como punto central? Que se reveló todo esto. Es decir, lo que estaba velado, lo que estaba impedido ver, ahora se abre. Y el Señor en su soberanía ha querido revelar esto. ¿A quiénes? A los que Él quiere. Lo conversábamos también. Mire, Pablo llega a un lugar que se llama Filipos, ¿ya? Y llega a un cierto río donde se juntaban las mujeres a orar. Había más de una mujer, había un grupo de mujeres. Y Pablo les comienza a enseñar a predicar el Evangelio. Note el texto, esto está en Hechos capítulo 16, verso 14, si lo quiere apuntar. Ya lo vamos a leer después cuando veamos algunos puntos específicos, pero quiero señalarlo. Dice el pasaje, Hechos 16, 14, y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta. La pregunta que surge inmediatamente, ¿por qué el Señor no le abrió el corazón a todas las mujeres que estaban escuchando a Pablo? Bueno, el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga, muchos los llamados, pocos los escogidos. Ahí no tenemos nada que discutir, sino que creer. El Señor le abre el corazón a quien Él quiera. Entonces, volviendo a este punto, hermano, nos encontramos con muchos pasajes de la elección. Por ejemplo, ponga atención, voy a citar algunos. Usted me va a decir en qué periodo está dicho esto. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, los días han sido acortados. ¿En qué periodo está dicho esto? En el periodo de la gran tribulación. Van a haber escogidos en ese tiempo, ¿cierto? Que van a ser salvos y van a ser sellados con el Espíritu Santo, pero el texto es muy claro. Por causa de los escogidos, siempre la salvación tiene el inicio de la elección soberana. Mateo 24, versículo 22 al 24. Por ejemplo, dice Mateo 24, 31, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos a otro. Juan capítulo 10, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Este es el plan soberano de Dios. Otras ovejas que no son de este redil, ¿ya? Evidentemente, ahí entramos nosotros, porque ahí le está hablando Israel primeramente. Hechos capítulo 13, versículo 48, un pasaje tremendo, dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, note, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Note ese pasaje, ¿cómo lo discute usted? Solamente hay que creerlo. Los que creyeron en ese momento son los que de antemano habían sido escogidos. ¿Ya? Por ejemplo, es que son muchos los pasajes, o sea, no es una interpretación antojadiza de uno o dos otros pasajes. Por ejemplo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Y si usted sigue avanzando, por ejemplo, ¿se acuerda en el capítulo 8, versículo, al final, los últimos versículos, dice, ¿quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. ¿Ya? Romanos 9, 23 al 24, dice, lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Ahí el pasaje es como para irse a estudiarlo versículo a versículo, pero vamos por parte. De la misma masa, dice el texto. Nunca debemos creer que nosotros fuimos una masa especial, ¿ya? Con ingredientes especiales. La Escritura dice, de la misma masa. O sea, de lo más básico de la creación, ¿ya? Él hizo vasos para honra, de antemano. Este de antemano es como decir desde antes, ¿ya? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 14, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Timoteo capítulo 2, 10, por tanto todo lo soporto por amor, ¿a quienes? A los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación en Cristo Jesús y con ellos gloria eterna. Tito capítulo 1, versículo 1 al 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podríamos sumar y seguir pasajes, citando pasajes tremendos, ya vamos a ir viéndolo uno por uno más adelante de acuerdo al punto que observemos, pero vemos claramente que acá hay una obra de antemano, ¿cierto? Desde antes, creada por Dios conforme a este plan para sus escogidos. Otro pasaje que a mí me llama mucho la atención es Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, note, las cuales Dios preparó de antemano, nuevamente la palabra de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2, 10. Entonces, a ver, uno nunca tiene que fundar una doctrina de un pasaje bíblico, pero cuando hay muchos pasajes bíblicos que hablan de la elección, uno al menos tiene que decir, bueno, todo lo que nos enseñaron en realidad, en la religión, en el sistema, no estaba conforme a lo que presenta la Escritura. Por ejemplo, el hombre decide, el decisionismo, ¿cierto? El levantar la mano. El que acepta a Cristo es salvo. Porque, no sé si usted se recuerda, a nosotros nos enseñaban siempre pasajes claves para predicar el Evangelio. Y uno de ellos era Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Se acuerda? ¿Cómo dice ese pasaje? A ver si me ayudan. Más a los que le recibieron, dice, a los suyos vino, dice antes, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, concluíamos de que si usted aceptaba a Cristo, se transformaba en un hijo de Dios. ¿Por voluntad de Dios? No, por voluntad suya. Pero mire, no quiero dejar pasar este pasaje. Vea, léalo con sus propios ojos. Juan capítulo 1, capítulo 3. 1, sí, bien digo, sí, tiene razón. Capítulo 1, versículo 13. Vamos a dar lectura al versículo 12. Juan 1.12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire el versículo 13. Los cuales, es decir, los hijos de Dios, ¿no? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué le parece? Quizás es nuevo para usted. Nosotros somos hijos de Dios porque Él así lo quiso. ¿Lo creemos, hermano? Entonces, esto no es imponer una doctrina, una escuela o una teología, como algunos siempre dicen, ah, ustedes son los famosos calvinistas. También hablábamos un poquito en la casa. No podemos ser calvinistas, ¿sabe por qué? Porque el calvinismo sostiene bases del catolicismo romano. Por ejemplo, bautizar infantes, bautizar bebés. El calvinismo defiende, no sé cómo, pero a través de la tergiversación de la Biblia, de que los bebés tienen que ser bautizados para ser hechos parte del pueblo de Dios. Eso usted no lo ve en ninguna parte de la Biblia. Usted dirá, pero ellos estudian la Biblia, ¿cómo pueden defender tal cosa? Quizás la respuesta parece simple. El problema, ¿sabe cuál es? que el calvinismo elimina la agenda, el programa que Dios tiene para un pueblo específico que se llama Israel. ¿Ya? Y para ser parte del pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer el varón? Circuncidarse. ¿Ya? Y ellos, al defender la teología del reemplazo, ¿qué significa la teología del reemplazo? Que la iglesia reemplazó a Israel, porque dicen abiertamente que Israel fue desechado por su desobediencia, por haber matado al Mesías, fueron desechados, situación que no enseña la Biblia, ¿ya? Todo el antisemitismo que se fomentó desde el siglo IV en adelante terminó concluyendo de que la iglesia había reemplazado a Israel, y ellos dicen que en lugar de la circuncisión fue reemplazado ahora por el bautismo. Y lo dicen arbitrariamente. Pero eso no tiene ninguna referencia, ni sustento, ni apoyo de las Sagradas Escrituras. El bautismo de agua es exclusivamente un símil, un símbolo. No cambia nada. Ahora, para terminar ese comentario y seguir avanzando, porque no es nuestro tema. Para que alguien se bautice y se sumerja en las aguas, tiene que primero haber nacido de nuevo. Si no, va a ser un zapato mojado nomás, hermanos, que se metió al agua y salió mojado. Pero nada más que eso. Por lo tanto, nosotros cuando fuimos bautizados por nuestra madre, no sé, los que fuimos católicos, yo ni me acuerdo cuando me bauticé. Sé que hubo una fiestoca por ahí, ¿cierto? Invitados, y estaba el padrino, la madrina, y etcétera. Toda esa tradición se desmorona cuando llegamos al Evangelio. Y no lo quiero decir de manera despectiva, hermano, pero cuando uno llega al Evangelio, todas las mentiras de la religión se empiezan a desmoronar. Por lo tanto, no podemos ser calvinistas, ¿se da cuenta? Y es más, nosotros debemos entender, hermano, que por ser el calvinismo una escuela de pensamiento, un dogma, ¿cierto?, que se basa en catecismos, ¿cierto?, ellos dicen Iglesia siempre reformada, y le gusta hablar en latín, ¿no es cierto? Y no están dispuestos a reformarse. Ellos tienen otra escatología. Ellos no creen, por ejemplo, en el Tribunal de Cristo como un lugar donde los creyentes vamos a llegar a dar cuenta. Ellos no creen en la resurrección de los justos, que es la primera resurrección, y en otra resurrección, que es la resurrección para condenación, que hemos estado mencionando los domingos en la tarde. Sino que ellos ven en una sola perspectiva, una sola resurrección, un solo juicio. Y ahí entra el conflicto, porque el juicio final, el juicio del gran trono blanco, es un juicio donde los hombres serán salvos por sus obras. Y como no hay ninguna obra de los seres humanos, entre esos tú y yo, que pueda valer para ser salvo, todos los que comparezcan ante el tribunal del gran trono blanco serán condenados. Y ellos defienden eso. Por lo tanto, hermano, no podemos ser calvinistas. Pero sí sostenemos con toda fuerza que el Dios que revela la Escritura es un Dios soberano. Y que envió a su Hijo a morir por todos los hombres. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes creerán? Son los escogidos de Dios. Yo sé que esto choca a veces, hermano, pero el Señor lo dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y para terminar ya ese punto y seguir avanzando, aunque tomé un poquito más de tiempo, hermanos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Y cómo respondió el Señor? Esto no es una interpretación. ¿Por qué? Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Mire, hermano, como dato útil, en su tiempo ahí libre, hay un artículo antiguo en la página que se llama Nosotros y ellos, donde se menciona de manera sistemática por la Biblia que está el grupo de los de nosotros y el grupo de ellos. Voy a citar algunos. Pablo dice, Romanos capítulo 8, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. ¿Quiénes son nosotros? En el texto, los creyentes. ¿Quiénes son ellos? Los inconversos, con o sin religión. ¿Ya? Pero hay otro pasaje que tiene relación con lo que va a venir. Dirán entonces paz y seguridad, y repentinamente, dice, vendrá destrucción. ¿Sobre quiénes? Sobre ellos, no sobre nosotros. Y esa palabra, o ese grupo de los ellos y de los nosotros, le ha placido al Señor, hermanos. No lo podemos sacar de la Biblia, no lo, aunque no lo entendamos, no lo podemos obviar o usar estos correctores. No me gusta esto, no. Decía un pastor, hermano, yo, esto es verídico, ¿eh? Decía un pastor que le comentaba a otro, estuvimos estudiando la epístola a los romanos, decía, cuando llegamos al capítulo 8, nos saltamos al capítulo 12. ¿Y por qué le decía al otro pastor? Porque es muy polémico, porque crea conflicto en la iglesia. Hermano, ¿podemos nosotros, de verdad, con la mano en el corazón, censurar la palabra de Dios? Lo que tenemos que hacer es creer, hermanos, es despojarnos de la religión. Porque el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 presenta de manera magistral la elección soberana de Dios, y al hombre lo pone en su lugar. Por eso que culmina el capítulo 11, versículo 36, diciendo, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. El hombre no aparece, hermanos. Tú y yo no aparecemos. Somos solamente objeto de la gracia de Dios. Somos parte del evangelio que es para su gloria. Por eso que somos escogidos, ya lo vamos a leer, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero no somos los protagonistas de la salvación. Entonces una vez reflexionábamos, hermano, para seguir avanzando. Esto es bueno reflexionar, por eso que yo insisto. Cuando dice el Salmo 1, el Hijo de Dios es el que lee y medita la palabra de Dios día y noche. No es solamente leer por leer, sino que meditar. Y usted puede estar en un versículo meses, meditando. Y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no ves ahora, que tú no conoces. No presumamos que conocemos la Biblia, hermano. Yo creo que no conocemos ni el 1% de la profundidad de esto. Entonces, uno se pregunta, si el Señor no toma la iniciativa, no toma la iniciativa con nosotros, nosotros seguimos nuestro rumbo. Con religión o sin religión. Con una vida moral correcta, con una senda limpia, seguimos nuestro rumbo. Imagínense por un momento, hermano, que usted haya seguido en ese rumbo y se muere en ese rumbo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero un día a él le plació enviar su Santo Espíritu para convencerte de que eras un miserable pecador necesitado imperiosamente de la salvación en Cristo Jesús. Y se desmoronó todas las obras que tú tenías. Y te diste cuenta que todo lo bueno que eras, todo lo buen ciudadano que eras, lo buen familia, todo se desmoronó porque el pecado lo arruinó todo. Pablo lo decía de esta forma, la ley hizo revivir el pecado en mí y el pecado me mató. ¿Se acuerda? Capítulo 7 de Romanos, yo le sugiero que lo lea versículo a versículo. Tómese un año para leer ese capítulo. Usted se ríe, pero la Biblia se lee de una manera meditada, hermano, reflexionando todo esto. Volvamos allá a Efesios, hermanos, por favor. Efesios capítulo 1. Ya hemos mencionado bastante, nunca va a ser suficiente, evidentemente. Si una descripción hacemos de esto, es que estas son profundidades, hermano, ¿ya? Voy a poner un ejemplo científico. Ustedes saben que los científicos no creen en los milagros. Nosotros creemos en los milagros porque Dios es todopoderoso, ¿ya? No obstante, por ejemplo, en el caso de la salud nuestra, no siempre va a ser voluntad de Dios sanarnos y librarnos de una enfermedad que definitivamente nos podría llevar a la muerte. Ya ahí no es falta de fe, no, es la soberanía de Dios. ¿Ya? No obstante, el Señor tiene poder para hacer milagros. ¿Ya? Pero decían los científicos que en el cuerpo humano hay una cantidad importante de enzimas, que se llama, las que actúan en el metabolismo del cuerpo, ¿no? Bueno, aquí hay doctoras, ¿eh? Médicos que nos podrían enseñar, así que no me puedo carrilear, ¿ya? Pero hay varias enzimas que actúan en función de las necesidades del cuerpo, voy a decirlo en términos muy simples. Y cuando hay una enfermedad incurable que milagrosamente se resuelve, decía este médico, bueno, lo que ocurrió es que una de esas enzimas que nosotros no conocemos actuó, ¿ya? Así lo explican de manera racional, de manera científica. Las profundidades de la medicina, yo no sé cuánto el hombre conoce de las profundidades de la medicina del cuerpo humano. De la misma forma, hermanos, nosotros no conocemos nada de este Dios todopoderoso, omnisciente. ¡Oh, cuán insondables son sus juicios!, dice Pablo, e inescrutables sus caminos, ¿se acuerda? ¿Quién entendió la mente del Señor? Entonces, yo tendría un gran problema, yo sé que usted también, en aceptar un título que le diga doctor en divinidad. No sé si eso se puede lograr aquí en la tierra, hermano, doctor en divinidad. No conocemos ni la ínfima parte de Dios, hermano, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. El rey David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, ni yo me doy cuenta que están ahí. Ayúdame, Señor, esto es insondable. Volvamos a Efesios entonces. Capítulo 1 de Efesios, versículo número 4. Según nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Todavía estamos detenidos en la eternidad pasada, acuérdense. Ya vamos a proyectarnos hacia el futuro. Primer propósito, para que fuésemos santos, apartados, ¿sí? Pueblo especial. ¿Ya? Eso es lo que ya hemos hablado en estas últimas reuniones. Pero hay algo más. Un pueblo sin mancha. Luego entendemos, hermanos, que veníamos manchados. Veníamos con la mácula del pecado. Era imprescindible que este pueblo que iba a ser apartado debía ser limpiado. ¿Ya? Aquí mismo en Efesios, hermano, leamos y meditamos en capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5. Vamos a tomar del versículo 25. Así aprovechamos de tirar la oreja o de tirarnos las orejas a los maridos. ¿Eh? Aprovechamos de pasadita ahí. ¿Ya? El capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí viene la parte central, verso 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, note el propósito del versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese, ¿qué cosa? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La misma expresión de Pablo en el capítulo 1. Escogidos para ser santos y sin mancha. Bien, detengámonos ahí. En el contexto, evidentemente, está hablando del sometimiento. Someternos, ponernos debajo. El término original ahí es la idea de ponernos debajo. Primero, debajo del Señor, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Instruye a las casadas a estar sometidas a sus propios maridos. Esto no significa subyugadas en el sentido déspota del marido, porque muchos malinterpretan. Sobre todo iglesias de corte un poquito más carismáticas, ¿cierto? Pentecostales, en donde la mujer pasa a ser una especie de subyugada a los designios y a los caprichos del marido, que no puede hablar, no puede opinar, no puede ejercer voluntad, porque el marido la anula prácticamente. Eso no debe ser, mis hermanos, ¿ya? Eso es muy importante. Dios, y quiero dejarlo bien claro, no es nuestro tema, pero quiero dejarlo claro, Dios dignifica a la mujer. Lo que está pasando hoy día es que se están revirtiendo los roles, los papeles, que otra cosa, ¿ya? Entonces, el sometimiento de las casadas a sus propios maridos. Y lo expresa en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ya? Considerar a su marido como cabeza, como líder. Y esto es muy importante para nosotros maridos. Líder en un sentido espiritual, pero también en un sentido material. Nosotros estamos llamados a sustentar a nuestra mujer, en lo espiritual y también en lo material. Eso es muy importante. Versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, y lo pone como comparación, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó voluntariamente por ella, a sí mismo por ella. Esto no fue algo a cambio, sino que voluntariamente. Fíjese que el amor, hermanos, y esto vaya para los que van a contraer algún día matrimonio, ¿ya? El amor no es un tema sentimental, no es un tema de sensaciones, no es un tema de expresiones emocionales, como el hombre, ¿no es cierto?, natural lo expresa, ¿ya? El amor se va a traducir, a la luz de la Biblia, en voluntad. En voluntad de amar. No esperar la reciprocidad, sino que voluntariamente amar. Por eso que Pablo habla mucho del amor, ¿no es cierto? Primera a los Corintios capítulo 13, dice el amor es maravilloso. No, no dice primero, es sufrido. ¿Ah? No busca lo suyo, no se irrita. O sea, tiene muchos dejos, hermanos, que proyectan, ¿cierto?, el negarse a sí mismo, en donde yo no salgo beneficiado recíprocamente, sino que como Cristo amó a la iglesia de manera voluntaria por el otro, ¿ya? Eso dicho de paso. Ahora, ya proyectándonos al matrimonio de la historia, hay un solo matrimonio de la historia, ¿cierto?, que es Cristo y su iglesia. Note que aquí mismo lo dice, versículo 32, si usted lo quiere leer, no es una interpretación mía, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿ya? Por eso que cuando contemplamos un matrimonio, o cuando oficiamos una reunión de matrimonio, no hay otro tema que hablar ahí, sino proyectar ese ejemplo en que un hombre se une a una mujer, para proyectar el matrimonio de todos los tiempos, que es cuando Cristo se una con su iglesia, cuando Él vuelva por segunda vez, ¿ya? Que es un tema aparte. Pero ya entendiendo eso, que Pablo está tomando el ejemplo del matrimonio en sentido humano para proyectar la unión de Cristo y la iglesia, fíjese cómo presenta este vínculo, cómo Él toma a su esposa, dice que se dio a sí mismo por ella, se entregó a sí mismo por ella, dice el versículo 25 al final, y aquí aparece el primer propósito, 26, versículo 26, para santificarla, es decir, ya lo estudiamos, para apartarla, sacarla del sistema, ponerla en un lugar seguro. Nosotros estamos en un lugar seguro ya, hermanos. Usted puede ver tambalear el mundo, nuestro, lo que nos rodea, pero estamos en un lugar seguro. Y en esto consiste la fe también, en creer en las promesas de Dios. En no perder la confianza de lo que Él prometió, hermanos. Ya estamos santificados, sigamos leyendo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este concepto de purificación por el agua, uno lo entiende a la luz del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda lo que había inmediatamente después, en una recta, podríamos decir, cuando usted entraba al tabernáculo? Después puede ver eso usted. No, ahí están viendo el torpedo. Pero ahí aparece claramente. Lo primero que hay es el altar de bronce, que simboliza en términos muy simples la cruz de Cristo. No podemos avanzar si no pasamos por Cristo. No hay salvación sino por Cristo. El Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y no el Cristo filosófico, no el Cristo de la filosofía o de la ciencia cristiana, como le llaman, sino el Cristo que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Ese es el altar de bronce, el altar del sacrificio. Pero el segundo elemento que hay después del altar del sacrificio, ¿cuál es? El agua, el lavacro, donde había agua, ¿no es cierto? Y los sacerdotes se lavaban. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando Él nos llama a sus caminos? La obra de purificación, de lavamiento. La otra vez hablábamos lo siguiente. La sangre humana, hermano, nos mancha, ¿ya? Y cuesta sacar, ¿cierto? Sacar la mancha de sangre cuesta mucho. Pero hay algo muy interesante cuando uno ve el concepto de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos sana. Porque tiene esos dos componentes, hermano, es la sangre del unigénito, nadie como él. La palabra unigénito significa nadie como él. Cuando dice, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no hay otro como él, único en su género, eso significa unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre del unigénito, podríamos decir, la sangre unigénita no mancha, sino que lava, limpia y además nos sana. Viene a ser, en otras palabras, un detergente potente, pero también una medicina eficaz. Nosotros veníamos manchados por el pecado. Y yo aquí llego a una imagen, ¿no es cierto?, ilustrativa, que siempre la presento para que entendamos de manera simple profundidades que a veces nos cuesta entender. Si nosotros tenemos acá, mire, permítame la libertad de tener aquí una servilleta, un pañuelo, ¿cierto? Con una pintita, ¿no es cierto? La voy a poner aquí, ¿eh? Apenas la ve usted, con una manchita de lápiz, ¿ya? Versus una tremenda mancha en el pañuelo. ¿Cuál de los dos pañuelos está apto para entrar en el reino de los cielos? Ninguno. Esto no es, no se puede promediar. No es que yo tenga menos pecados que aquel. Es que esto está manchado y esto necesita ser lavado. Pero no hay nada humano que pueda lavar esto. Solamente y exclusivamente la sangre de Cristo. Y yo le hablaba de un concepto que se usaba, note si lo quiere apuntar, lo que dice Hechos, por eso es que uno se sorprende de este Pedro, cómo el Señor lo ilustró, ¿ya? Note lo que dice aquí en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean, note, borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Note que Pedro hace una alusión a que nuestros pecados sean borrados. Y usa la expresión, hermano, aludiendo al tiempo, como se usaban los famosos palincestos. No sé si usted lo ha oído hablar. Los pergaminos que se reutilizaban. En ese tiempo había escasez de papel, ¿no? Es como usted hoy día va a la librería y se compra lo que se llama una resma, ¿cierto? Y usa papel ahí sin medida. Cuidemos el planeta, hermanos. Nada. Más allá de eso, de la ecología. En ese tiempo el pergamino estaba escrito. Y para reescribir se necesitaba un líquido muy potente para borrar lo que estaba escrito y poder reescribir. Eso es lo que usa Pedro en el original para que entendamos lo que significa borrar nuestros pecados. La sangre de Cristo, ¿qué es lo que hace? Tiene poder para borrar todos nuestros pecados y permitir reescribir una nueva escritura. Es decir, nuestra vida tenía inscripciones para siempre. Por ejemplo, muerte, condenación. La paga del pecado es muerte. Condenación, infierno, perdición eterna. Todo eso fue borrado por la sangre de Cristo y fueron reescritas en nuestras almas, en nuestros corazones, la palabra salvación, la palabra vida eterna, la palabra gloria venidera, la palabra para siempre jamás con el Señor. Imagínense lo que hizo el Señor. Eso lo logró única y exclusivamente la sangre de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, ¿no es cierto? No podemos decir otra cosa. Entonces, volvamos a Efesios y terminamos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios es la que nos revela esta obra del Evangelio, ¿ya? Por ejemplo, cuando el Señor habló con la mujer samaritana y fue a conversar al lado del pozo ahí, ¿se acuerda? Del agua. Entonces, le dijo la mujer, dame del agua, ¿no es cierto?, con la cual no tendré sed jamás, ¿ya? Y el Señor proyecta algo más que beber agua para saciar la sed, sino que esa agua que da vida, vida eterna, ¿ya? El lavamiento, la regeneración, la purificación, tiene un propósito. Hacer de este pueblo, compuesto de seres pecadores, viles pecadores como tú y como yo, porque esa es la verdad, a ser seres nuevos, nuevas criaturas, limpiados hasta el último, por decir así, átomo de vestigio de pecado, todo eso desaparece con la sangre de Cristo para un propósito final. Versículo 27, Efesios 5:27, a fin de, note, presentársela a sí mismo. Esta expresión ya la hemos leído. Cuando salió a buscar los discípulos, ¿qué dice? Salió a buscar para sí a los que él quiso. Y vinieron a él, porque nadie puede resistir la soberanía, la voluntad de Dios. Entonces él termina la obra y se la presenta a sí mismo. ¿Ya? Esta es la obra que yo hice, no que el hombre hizo, la obra que yo hice. Se la presenta a sí misma y mire cómo la describe. Una iglesia gloriosa, llena de gloria. ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿En este mundo? No. ¿Usted ha escuchado cuando dice, yo vi la gloria de Dios en este domingo, cuando en estos cultos extáticos, ¿no es cierto?, emocionales, se confunde la emoción con lo que la Biblia llama gloria? No podemos ahora ver la gloria de Dios, hermanos, porque hay algo que lo impide. ¿Sabe lo que es? El pecado. Lamento decirte y recordarte, y a mí mismo, que todavía seguimos siendo pecadores. Pero en la proyección de la obra de Dios, un día nosotros seremos glorificados. El versículo 27 se está proyectando a ese día, a fin de presentársela a sí mismo. Primero, una iglesia gloriosa. Cuando el Señor nos venga a buscar, nos va a glorificar. Que no tuviese, ¿qué dice?, mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Terminamos. El vestido que el Señor nos proporciona desde ya y que lo vamos a lucir. Por eso que anhelamos la venida del Señor. Yo siempre recuerdo la oración de nuestro hermano Román. Nunca más relación alguna con el pecado. Nosotros cuando decimos ven Señor Jesús, no es solamente escapar de este mundo, de los problemas. Es escapar de ti mismo. Es escapar de mí mismo. Es la redención de nuestros cuerpos. Es la redención de la presencia del pecado. Estaremos revestidos de gloria y estaremos para siempre con el Señor, y esta obra que Él comenzó se terminará en ese momento para siempre jamás. Y seremos, como primer propósito, santos y sin mancha delante de Él. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Porque no solamente nos pone en nuestro lugar, nos humilla. Todos los méritos que nosotros podíamos elevar se terminan en el Evangelio y comienza a relucir gloriosamente tu obra en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este plan de salvación. Gracias por el primer propósito que estamos entendiendo, que viene desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Cristo. Santos como pueblo especial, como pueblo particular, como pueblo escogido. Y sin mancha porque un día ya se cumplirá, no solamente en el aspecto judicial que lo es, sino que en el aspecto real. Nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Seremos glorificados. Gracias Padre Celestial por esta promesa. Gracias porque nos llena de gozo. Y gracias además, Señor, porque tu Santo Espíritu nos impulsa a anhelar ese día. Entre más te vamos conociendo, más nos damos cuenta de lo pecadores que somos y de la necesidad o del deseo de estar redimidos. Ahora a veces hace mucho más sentido lo que decía Pablo. Tengo deseo de partir, lo cual es muchísimo mejor. Padre Celestial, ayúdanos a amar la venida de Cristo. Ayúdanos a amar ese día en que seremos glorificados, en que nuestros cuerpos se revestirán de gloria. Ayúdanos, Señor, a pregonar el Evangelio tal y cual como tú lo presentas en tu santa palabra, sin aditivos humanos, sin tergiversaciones que muchas veces apuntan a hacerlo digerible por la mente humana. Ayúdanos, Señor. En el nombre santo, bendito, del Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén.